Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada del frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la acera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Te doy la bienvenida con el gusto de siempre a esta emisión de Acentos, todavía con la claridad de la tarde. Qué bueno que está atrás de este micrófono tu oreja atenta para que me sigas y te invito a que te quedes, sí y solo sí, no tienes nada mejor que hacer, como siempre te lo digo. Y bueno, quiero dar los créditos, pero quiero saludarlos en primera instancia a los ingenieros que están en los controles técnicos, que son muy avezados y que encuentran los buenos vientos para llevar cada emisión de Acentos a buen puerto. También quiero saludar a mi auditorio de Ocotlán, ese auditorio tan fiel, donde se retransmite cada jueves después de este sábado, desde luego, allá en Ocotlán, a las 3 de la tarde, que me siguen con su oreja atenta. Muchas gracias por estar ahí mandándome sus mensajes, sus comentarios, que me retroalimentan y me abrigan el corazón. Me puedes seguir por Facebook, Acentos Radio UDG, y también por Twitter, @AcentosRadio. Muchas gracias a mis productoras operativas, Karina Torres, muy aplicadita, porque ya tiene hasta diseñado el programa del próximo sábado. Te lo agradezco mucho, Karina, gracias por tus esfuerzos, por estar siempre ahí, y desde luego a Fabiola Ochoa, que además de ser la pastora de las redes sociales y de estar posteando esto que vas a oír, pues te tiene siempre algunas otras sorpresas y es la encargada de hacer el armado final de este programa ahora que no puedo asistir a cabina, pues que se oiga como si estuviéramos ahí, tú y yo, frente a frente y siempre platicando, siempre en esta conversación de acentos. Pues déjame decirte que la emisión pasada debería yo haber terminado diciendo esta historia continuará. Pero bueno, no terminé así, no dije esta historia continuará. ¿Y a qué historia me refiero? Pues me refiero a estos días tan emblemáticos de la conmemoración en nuestro país del Día de los Muertos. El primero de noviembre, Día de Todos los Santos, o que también se le conoce coloquialmente como los muertos chiquitos, esos que se murieron niños, y como ya desaparecieron en los asuntos de la Iglesia Católica lo del limbo, pues quién sabe a dónde se irían los muertos chiquitos, ¿verdad? Vamos a ver si algún día lo investigamos. Y el día 2, aquellas personas ya adultas, pues que nos dejaron y que ya se fueron, ya no están en nuestra vida, pero están en nuestro corazón, están en nuestra memoria, están en nuestras fotografías, que es una manera de resguardar la memoria.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Y bueno, pues ya te dije a qué le vamos a poner acentos, porque pues nos sentamos a platicar Karina, Fabi y esta servidora Ana María García, y decíamos, se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero con respecto al Día de Muertos, y yo creo que París bien vale una misa y la conmemoración del Día de Muertos bien valen dos emisiones de acentos. Pero antes de entrar en materia y ponerle acentos a este segundo programa dedicado a esta conmemoración tan mexicana que abraza la muerte estando desde la vida y que la viste de colores, la viste de papel picado, la viste de comida, la viste de fotografías, la viste de muy diferentes maneras. Bueno, pero antes de entrar en esa materia, te quiero platicar que el lunes pasado, mi amiga Mercedes Palencia, que es mi compañera de cine, era y es mi compañera de cine, porque ya con la pandemia, pues ya no fuimos a las salas de cine. Yo me resistía a ir, pero pues el 27 de octubre se estrenó esta nueva película, esta la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, ese enorme cineasta mexicano radicado en Los Ángeles, desde donde ha hecho una carrera apoteósica. Y quiero decirte que nos fuimos a ver Bardo, larga, alrededor de 2 horas 45 minutos. Te la voy a ir desgranando poco a poco a lo largo de las intervenciones que tenga en esta emisión, pero de antemano te digo que no te la puedes perder. Y no te la puedes perder en cine. No es una película, aunque después se va a estrenar a principios de diciembre, creo que se va a estrenar en la plataforma Netflix. No es una película para verla en la televisión. Tal vez si la ves por segunda vez, ok, es una película llena de escenas verdaderamente épicas, de un sonido que solamente en el cine se puede percibir así. Y los diálogos, el guión, la producción, es inagotable. Nada más te adelanto que la película inicia como empieza una de las obras de González Iñárritu, Babel, con una toma de ese desierto inmenso, interminable, que tienen que cruzar los migrantes mexicanos o de cualquier lado de Centroamérica o América del Sur para llegar a hacerse del sueño americano, que después resulta que no es tal sueño americano. Ese desierto enorme que no entiendes qué son esas imágenes y que Iñárritu las alarga, desde luego despertando la impaciencia del espectador. Así inicia, pero te la iré desgranando poco a poco a lo largo de esta emisión. Bueno, y antes de que nos alcance el corte del 15, te voy a presentar un audio de un programa de una muerte diferente de Ulalume González de León. Es una sorpresita que nos trajo mi querida Fabiola. Y luego nos vamos a algo de música. Si la muerte pisa mi huerto, ¿te acuerdas, no? Del gran Joan Manuel Serrat. Y nos vamos a nuestro primer corte, al corte del 15. Ojalá que sigas así y ahí, si es que no tienes nada, pero nada mejor que hacer.
¿Qué me pasará la muerte? Entre la vida y la muerte, como me pasó la vida. Que mi polvo tuviera accesos de luz, como tiene mi carne accesos de penumbra. Que en el reverso de este canto, interrumpido por cortocircuitos de ausencia, me esperará un silencio roto por chispas de pensamiento, por relámpagos de amor. Proyecto de muerte diferente. Escrito por Ulalume González León. Tomado del libro Plagios, Fondo de Cultura Económica, 2001.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario.
mueve, lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Qué bueno que sigues ahí, si es que no tuviste nada mejor que hacer, todavía con la claridad de la tarde en esta emisión de Acentos, donde tenemos un segundo programa dedicado al Día de Muertos, porque se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero en esta primera emisión del Día de Muertos. Esta es la segunda, porque esto debió continuar. ¿Y a quién dedicaste tú una ofrenda? ¿En tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu negocio? Sería bueno, estuve pensando, que lleváramos como un registro. Aquella ofrenda que puse tan bonita, que tenía tales y cuales características, dedicado a fulano, sutano, mengano, perengano. Y aquella otra del 2015 que también me gustó especialmente, porque aparecían mis abuelos, por ejemplo. Este registro sería divertido y sería, pues, un buen legado para los jóvenes, ¿no? Después del corte vamos a ligarnos con un fragmento de una muerte que le habla a la vida, una muerte que habla de la vida. Es una sorpresita que nos tiene Fabio Ochoa. Antes vamos a tener un espacio musical de Tonada de la Muerte de Silvio Rodríguez, es que fíjate que yo no la conocía, pero pues me la presentó Fabio Ochoa y es bienvenida. Pero antes te voy a dar algunos datos de la filmografía de este señor Alejandro González Iñárritu. El Amores Perros, ¿te acuerdas? En el 2000, es una película impresionante, que hay que verla, pero que es muy, muy fuerte. Yo cuando intenté verla por segunda vez en la televisión, de plano no pude, porque si algo tiene González Iñárritu es que nos mueve y nos conmueve en todas nuestras bajas pasiones y te presenta los hechos tan bien puestos y tan bien contados, que como dijo Serrat, no es que sea triste la verdad, es que no tiene remedio. Otra de sus obras que a mí me encanta es esta película de Babel en el 2006, que precisamente en Babel empieza con esa toma como empieza ahorita la de Bardo, de un desierto eterno de ida y de vuelta para los que van y para los que regresan, con la gran, gran actriz Adriana Barraza. 21 gramos, ¿te acuerdas? Sean Penn y Benicio del Toro, este 21 gramos que empieza con un accidente terrible en una familia. Y bueno, ahí se van entretejiendo otras emociones que tampoco son muy agradables, pero así es la vida, de cosas buenas, cosas malas y recuerdos que no quisieras tener, pero que los tienes y forman tu carácter y tu vida. Birdman, esa historia del 2014 de ese hombre pájaro que tiene una pérdida terrible, otra pérdida en los protagonistas de las historias de González Iñárritu. Ya no puede ser actor, se tiene que bajar de los escenarios. Y bueno, te acuerdas de esa película, ¿no? Y luego El Renacido, famosísima. Leonardo DiCaprio gana un Oscar con esta actuación y es una cosa también muy, muy angustiante, imagínate. Renacido, ¿cómo iba a renacer de ese tragedión y de ese ataque en el oso, en esos lugares inhóspitos? En fin, y ahora Bardo, te digo un dato, tardó 5 años en hacerlo. El guión es impecable, él hace el guión, él produce, él dirige. Hay un Jiménez Cacho que, la verdad, nadie más podría haber hecho ese papel que Jiménez Cacho. Entonces, este actor asazazazo español que es más mexicano que los nopales y que, la verdad, borda al personaje. Muchos han dicho que es una película autobiográfica. Él dice que no, pero que sí y que puede ser. Y que, desde luego, en esa película están plasmados sus miedos, sus ansias de tener una trayectoria, de ser algo, de ir por el mundo como un bardo, documentando los hechos, lo que pasa en la vida. Y por eso se llama Bardo. Y innumerables entrevistas le han hecho. Y dice que sí, que ha luchado mucho, pero que al mismo tiempo se esconde de la fama, que una vez que alcanza un éxito, no lo quiere perseguir, y se esconde y se sabotea. Las pérdidas, los diálogos con su esposa, los juegos de amor con su esposa, las pérdidas de su padre y de su madre, los diálogos con sus hijos son verdaderamente imperdibles. Pero te recuerdo, es una película que se tiene que ver en cine porque está llena de escenas épicas. Si después quieres recrearla en la televisión porque va a estar en la plataforma de Netflix, pues llégale, pero la verdad es que se tiene que ver en cine. Te sigo platicando y después del corte y de la música que esta que nos presenta de Silvio Rodríguez, Fabiola, vamos a tener este audio que es fragmento donde la muerte habla de la vida. Vamos a ver de qué se trata. Sígueme acompañando. Sí y solo sí, no tienes nada mejor que hacer.
Desde el día en que me alumbras, hijo, me llama la muerte, y así repite mi suerte entre penumbra y penumbra, pero la luz me deslumbra y siento afán de guardarla, de rehacerla y sembrarla para que nazcan ventanas y salgo a fundar mañanas pese a la muerte y su charla. La muerte ronda conmigo hasta muy tarde en la noche. Yo voy a pie y ella en coche, silenciosa de testigo. Sabe que soy su enemigo, su hijo desobediente. Por eso silba entre dientes una tonada de aviso, y yo aún sin su permiso sueño más resplandeciente. La muerte, madre y consejo, rompe a afilar la guadaña. Me alza la voz, me regaña, porque no espero a ser viejo, traspasando su entrecejo, llego al fondo del secreto y con crecido respeto veo cómo se deslizan dos lágrimas por las risas, mejillas de su esqueleto.
No hay escape, no hay cómo soslayarla, no hay tregua posible. Volvemos a lo mismo. La muerte es un hecho universal y definitivo. Se resiste a cualquier teoría, se resiste a la forma. Visto desde su propia perspectiva, no deberíamos reprocharle nada. Viendo las cosas desde la perspectiva de la vida, ofende sentirse bajo el control y el cálculo de la muerte. Es fácil decir, ¿por qué nos interesamos por la muerte? Acarrea demasiados problemas para nosotros los vivos. Es cierto, no deja de representar un fracaso en relación a lo que deseamos para los demás, y aún para nosotros mismos. La muerte, lo sabemos, altera el curso de la vida, el curso de nuestras vidas. Nunca resulta trivial. El hecho indiscutible es que después de su paso, hay alguien que ya no está aquí. Se supone que no hay nada fuera de lo común en ese hecho. Alguien falta y es normal. Mi padre perdió a su padre, mis hijas perderán al suyo. Mi madre perdió a su madre, mis hijas perderán a la suya. Uno de los problemas de la vida reside justamente en las inquietudes que provoca la muerte de aquellos a quienes más procuramos, de aquellos con quienes nos sentimos a modo. Su ausencia es siempre una derrota. Fernando Savater ha escrito que el orden de la muerte que pesa sobre nuestras vidas debe ser sustituido por la muerte de la muerte. Se trata más del triunfo de la vida que de la derrota de la muerte. Y más, la idea de la expulsión de la muerte recupera la idea del poder creador de la vida. Savater no habla solo. La muerte debe morir porque trabaja en contra de la comunicación, de la amistad, de la generosidad, del reconocimiento. A esa tarea podríamos llamarle ética. Luego vienen las imágenes de los vivos, y esas imágenes llevan el dolor sobre sus espaldas, llevan la ira o el deseo de la vida superándose a sí misma. El asunto se pone al lado de los vivos. De hecho, el asunto es la manera en que los vivos se llevan con sus muertos. Voltaire decía que los seres humanos somos los únicos que sabemos que habremos de morir. Lo peor no llega por ese conocimiento. Lo peor no es saber de nuestra muerte. Lo peor está en sobrevivir a la muerte de nuestros amores. El asunto, como siempre, es la vida que llevaremos después de nuestros muertos. Fragmento: La muerte hablando de la vida. Escrito por Roberto Pliego. Revista Nexos, diciembre 2002. Voz: Elba Vargas.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Bueno, pues así llegamos a la segunda curva de la tarde, todavía con su claridad. Y qué bueno que estés ahí con tu oreja atenta. Y si no, en algún momento puedes seguir el podcast y oír el programa cuando se te dé la gana, cortarlo en el momento que se te dé la gana y pues como con más libertad, ¿no? Esto de la tecnología nos ha dado una serie de opciones para no tener que estar ahí esclavizado. Y a ver, sígueme hablando de esto, Ana María, o te quedaste en esto y no seas tan dispersa. Pues ya tú lo oyes a tu gusto y le puedes poner unos audios antes, otros después y manipular el programa incluso. Creo que se puede hacer eso. Capaz de que mi Toño Cortés, que hace los podcast, me va a regañar por decirte esto. Bueno, estamos ya en la segunda curva de la tarde con esta claridad y seguimos hablando de esta película de Bardo. No te quiero contar la película, pero hay en especial un diálogo en una casa de la Colonia Condesa que se antoja muy clásica de la Colonia Condesa en la Ciudad de México, que es su casa de México. Bueno, yo supuse que era la Condesa, ¿eh? Tampoco me creas mucho, pero donde mantiene un diálogo con su hijo, el adolescente de 17 años, porque quiero decirte que también aquí se llora una pérdida enorme. El tercer hijo de González Iñárritu, Mateo, se muere después de un día y medio de nacido y también esa pérdida juega durante toda la película de una manera impresionante en las relaciones interfamiliares. Bueno, este niño adolescente, pues muy chico, se va a Estados Unidos, a Los Ángeles, siguiendo la carrera del papá, desde luego donde está el papá y la mamá y el trabajo y demás. Y entonces empiezan a platicar y él, como todos los adolescentes de este tiempo, pues le dice que él sabe todo de la vida y muy sobradito. Y le dice su papá, óyeme cabroncito, está difícil saber todo a los 17 años y ya lo sabes todo. Y él le dice, pero tú me llevaste a vivir a Estados Unidos, esta no es mi patria. Sí, porque aquí es la patria de tus abuelos, de tu familia, de tus tíos, de tus primos. Pero tú me la quitaste y me llevaste a vivir a Estados Unidos. Y yo soy ciudadano americano antes de ser mexicano. En fin, y entonces habla de los migrantes. Tú me hiciste un migrante. Dice, no, pero espérame. Hay de migrantes a migrantes. Nosotros somos migrantes VIP. Una cosa que quiero resaltar de esta película es que hay mucho dolor, hay mucha amargura, pero al mismo tiempo hay mucho humor negro, donde ya casi dices, ya, córtale porque vas a caer como una víctima. Y de repente te sale con una cosa maravillosa, burlándose de él mismo y burlándose de lo que está diciendo. Son esas ocurrencias y esas pinceladas de humor negro que se agradecen en una obra cinematográfica, sin duda. También hay un diálogo espléndido en una toma. Imagínate tú la Plaza Mayor de la Ciudad de México amaneciendo totalmente sola, él en medio de esa soledad, viendo esa inmensidad. Y otro tema que lo trata y lo aborda, que es el asunto de los desaparecidos en México, que no es cosa de sexenios, que lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y que entonces una serie de muñecos de trapo caen del cielo y llenan toda la Plaza Mayor de la Ciudad de México y las arterias principales que confluyen en esa Plaza Mayor. Imagínate la inmensidad de esa Plaza Mayor. Entonces te hace sentir terriblemente solo, terriblemente perdido en esa inmensidad y aplastándote esa realidad de México que es tan terrible, que son los desaparecidos. Otro tema, hay un homenaje claro a la obra de Octavio Paz, que fue otro bardo, sin duda, con su obra y el México prehispánico. Y además hay una escena simpaticísima donde está encima de una torre de cadáveres de extras que son los muertos de la conquista y los sacrificados por los aztecas. Y habla con Hernán Cortés en un diálogo muy, muy duro, como si hablara Octavio Paz con él. Me pareció un homenaje muy sensible y también imperdible en esta escena épica. Pero entonces Hernán Cortés le pide un cigarro a Jiménez Cacho, que es nuestro actor principal, este bardo que sale y entra de su memoria, que a veces está en tiempo real y a veces está en espacios verdaderamente oníricos, en espacios de sueño. Y entonces, pues, ¿dónde que se les olvidan que los extras pues eran de carne y hueso y no estaban muertos? Y tira las bachichas del cigarro y se paran todos los extras y dicen, ¡no mames, nos están quemando con su cigarro! Y se corta la escena, pero la deja y la imprime y es verdaderamente maravillosa. En fin, que no te la puedes perder. Es una de mis recomendaciones. No soy ninguna experta, pero hay cosas que me... Los diálogos con su hija son imperdibles. Incluso hay un audio donde aparece José José cantando esa espléndida canción que le dedica a su hija, Mi Niña. Sí te acuerdas, ¿no? Mi Niña es quien pone una esperanza con su amor. Te debes de acordar. Agradecí muchísimo el homenaje a mi querido José José también. Y bueno, pues ya no te cuento más. Pero no te la puedes perder y sobre todo mi recomendación es que se vea en el cine. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la muerte. Tenemos otro espacio musical. Son de difuntos, nada menos y nada más que de Lila Downs. No podía faltar una conmemoración del Día de Muertos sin que apareciera esta mujer, también oaxaqueña, mexicana, oaxaqueña, estadounidense, Lila Downs. Me gustó mucho la música, Fabi, muchas gracias. Y luego nos vamos a, ahora sí, la última curva.
Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Sepa su chilicopal, humo que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Ese muerto sí, ese muerto no, el muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán, por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no, la muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña, por negligencia las enterrarán. ¡Epa! ¡Ahí viene la muerte! La pelona prendió su tele para ver la telenovela. Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores que la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores que la ofrenda te está esperando. Ese muerto sí, ese muerto no, el muerto aquí ya se escogió, el diputado y el alacrán por corrupción. Dios los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña, por negligencia las enterrarán. ¡Epa! ¡Vamos a patear! ¡Ándale, Plaza Condesa!
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
¿Cómo puede una declaración exaltada, algunos dirán sobreactuada o sobrevalorada desde una esfera gubernamental, ir contra la sensación de millones de habitantes preocupados de ser víctimas de un delito o simplemente de un acto que vulnere la seguridad de su familia, desde lo moral, lo físico o sus derechos fundamentales? La sensación de riesgo prevalece en la atmósfera en esta entidad, sin duda cabe, y una muy importante fuente de dispersión son sin duda los medios de comunicación. Ningún reportero sale a la calle a describir hechos delictivos inventados o que suceden desde una esfera de ficción. Son lamentablemente reales y no todos son captados periodísticamente, como tampoco miles de ellos son motivo de denuncia. Es de llamar la atención que en la medida en que los comunicados oficiales presentan cifras que escalan hacia arriba, los ciudadanos las contrastan con lo que aprecian en las calles, sus hogares y sus bienes. Cuando esas mismas cifras son manejadas a la baja, resulta que casi nadie las cree. El concurso de la percepción de la inseguridad es desigual. Y no es parejo porque para el imaginario social, el de las personas, el aumento de la inseguridad es geométrico, es exagerado. Así que al competir con un vocero oficial, la percepción ciudadana tiene todas las ventajas y en este momento, la razón. Es mala decisión esa de esgrimir avances de seguridad para presumir logros políticos.
Ahí les va el pilón.
Impresionante la nueva calamidad en los pueblos ribereños del río más contaminado del mundo. Los torbellinos de mosquitos en los cielos de El Salto y Juanacatlán, que pueden ser observados libremente sin necesidad de reservaciones, ni Ticketmaster, casi todas las tardes de casi todos los días, y también los pueden ver nacionales y extranjeros desde los aviones que arriban al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Bueno, y ahora sí ya estamos realmente en la última curva. Real y literalmente en la última curva de esta tarde de sábado, todavía con sus claridades. Y bueno, tenemos espacio musical, ¿verdad, mi Fabi? Cantando con la muerte de los folcloristas y agradecer tu oreja atenta, desde luego. A lo mejor ajustamos con alguna otra pieza musical y luego regreso a despedirme como Dios manda.
El muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló pez del parral. Pero le dejó muchos bienes y dinero, pues era trabajador. La provecita lloraba y le dijo a su galán:
a la noche aquí te espero para que hagamos el balance de lo que el muerto dejó. Espíritu Salazar.
De avisarle al caporal que arrime la mulada, que ya es hora del azar. Mulas melindrosas con muchos melindres, yo traigo tijeras para tu usar. Para hacerle una falseta a mi mujer y a mi suegra, que las tengo que amansar.
Guayabate de melón.
Soy labrador, mi oficio es carpintero, desde joven lo aprendí. Labro las finas maderas, si quieres te hago un violín.
Para que te enseñes a tocar en las fiestas nacionales y también en un festín, te lo dice el Serafín.
Soy limosnero, no lo puedo ni negar. Traigo mi perro, mi palito y mi morra, y las limosnas que yo les pida, de tragos me la han de dar, de tragos me la han de dar, de tragos me la han de dar, para echarlos en mi morral. Y si los cuernos de un chivo alumbrasen como la luna,
¡qué fortuna! Sería un portento
tener en cada casa adentro.
Le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte, tomando mi mano fuerte, llenándola de vida. Es como del mal me cuida, porque al presente me aferra. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Después de morir mi guerra, hoy renazco. Gracias a las flores, al aroma del jazmín, por invitarme al jardín donde se lloran dolores, tomándome los licores sagrados de nuestra tierra. La pena por fin se entierra y a la alegría me doy. Podría no saber quién soy, mas no caerme me aterra. Podría no saber quién soy, mas no caerme. Ay, eso sí que me aterra. Muerte, de haber mirado a la muerte. Es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre.
el rezandero y ni el borracho orbinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas.
Y el jornalero también se lleva al talabartero y al carpintero con más ventaja, porque hasta el mismo se hace su cojo.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Tan asesina que carga cuestas con el obrero. Muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga, hay que echar cerveza.
Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Agradeciendo tu presencia en vivo desde la muerte en esta emisión de Acentos, segundo programa dedicado a esta, pues, a esta tradición mexicana que no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Gracias por haber estado ahí con tu oreja atenta. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.